Imagine una escuela donde su hijo pueda aprender en un ambiente seguro con clases pequeñas. Imagine una escuela que ofrece desayuno y almuerzo gratuitos y kinder de jornada completa. Imagine una escuela estatal con carácter, maestros y directores escolares que trabajan con los padres para ayudar a sus hijos a superar sus objetivos. Imagine Great Western Academy en Wilson Road. Registrando ahora para los grados K al 8. Para un recorrido e información, visite imagineschools.net.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia: las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, gracias por estar aquí en el programa donde vamos a platicar de todo eso que es sobrenatural. ¿Por qué? Pues porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos daremos inicio a una noche espeluznante.
Queremos tu participación a través de las redes sociales y de la multilínea 55-5279-2291, la página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como... La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Te invitamos a participar también utilizando todas las vías de comunicación, como lo es nuestro WhatsApp 55 21 93 59 26. Ahí nos mandas mensaje de voz o de texto, compartes fotografías, videos, memes, lo que tú quieras.
También saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Mazatlán, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Las Vegas y Georgia. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Muchas veces hemos tocado el tema de lo peligroso que es jugar con la Ouija y de las terribles consecuencias que esto conlleva. La historia que hoy te vamos a compartir no es la excepción. Hace algún tiempo, unos amigos jugaron con la Ouija en una casa abandonada y al comenzar a preguntarle al tablero con quién hablaban, les contestó que era el ángel Azrael. En ese momento... la habitación comenzó a enfriarse como el hielo, pero su cuerpo se sentía como si estuvieran sentados al lado de una hoguera. Inmediatamente el tablero comenzó a moverse solo y pudieron ver que ponía 666, perseguidos por el demonio.
¿Qué te parece? ¿Tú qué opinas al respecto de la comunicación a través de este tablero Ouija? ¿Se pueden contactar seres divinos, seres buenos, seres malos? Queremos escuchar tu punto de vista y, sobre todo, esta noche, tus experiencias.
Hola, Gina. Hola, Nacho.
Hola.
Habla Marta desde Amecameca, Estado de México.
Ah, mucho gusto.
Ya les he enviado algunos audios anteriormente. Uh-huh. Ya desde hace, pues, un ratito quería yo mandarles o saludarlos siquiera. La verdad no me considero una persona que le pasen muchas cosas paranormales, pero siempre estoy al pendiente del programa. Bueno. Yo lo escucho por Spotify. Y bueno, ahorita estaba yo escuchando su programa mientras estoy haciendo aquí mi limpieza, ustedes me acompañan. Y pues bueno, créanme que mientras escucho el programa luego digo, ay, ¿qué contaré que me haya pasado? En broma luego mi novio me dice, ay, pues platica una película, muchas personas mandan audios o platican películas al aire. Y yo así de, no, pues es que ellos la comparten porque pues significa algo para ellos. Pero yo así como que quiero platicarles una vivencia y bueno, sí. Ahí mientras trapeo ando recordando así de, ay, ¿qué me ha pasado así paranormal? Y pues recordé apenas una anécdota, que tendrá como un año aproximadamente, que no es algo tan extraordinario, tan de miedo. Quizás solo lo soñé o puede que haya sido solo un sueño, pero pues en ese momento así como aquí cuando me desperté dije, ¿qué onda? Bueno, resulta que, bueno, yo vivo sola, estoy rentando con una de mis amigas, pero cada quien vive en su espacio. Entonces, bueno, yo les vuelvo a repetir, no me considero una persona que le pasen cosas paranormales, afortunadamente. Pero bueno, digamos que esa situación pues sí como que me desconcertó un poco. Yo estaba durmiendo. Hay temporadas, y bueno, esto lo he escuchado con el maestro Soham, me siento relajada en ese aspecto porque ahorita ya no me ha pasado, pero hay temporaditas en que, no sé, por una semana o quizás menos, me despierto casi a las 3 de la mañana o 3:30, y pues así como que simplemente abro mis ojos, así como de, ay, ¿y ahora qué está pasando? Sí. No me ha pasado nada, simplemente pues como que es...
Se te hace extraño.
Pues sí me saca un poco de onda así de, sé que esta hora es como que muy extraña para despertarse. Pero bueno, les platico esto porque por ahí va mi pequeña vivencia que tuve. Entonces, bueno, yo estaba durmiendo, era de madrugada, y de pronto desperté, eran 3:15. Entonces dije, ay, les vuelvo a repetir, esta situación no me da miedo porque realmente nunca me ha pasado nada cuando yo me despierto a esa hora. Simplemente digo, oh, son 3:00 a.m, me doy la vuelta y vuelvo a agarrar mis sueños sin ningún problema. Entonces, pues en esta ocasión no fue la excepción. Yo desperté 3:15 y dije, esta vez desperté 15 minutos antes de la hora. Seguí durmiendo. En esta ocasión no me di la vuelta como lo suelo hacer, me dormí boca arriba y entonces yo sentí que casi me había ganado el sueño, o sea, no sentí como que pasaran muchos minutos ni nada. Entonces yo recuerdo que, según yo, casi había cerrado mis ojos, como cuando apenas te quieres dormir otra vez y que cierras tus ojitos y como que apenas sientes que te está jalando el sueño. Entonces que yo me levantaba, me enderezaba porque sentía que alguien me estaba viendo. Entonces cuando yo me enderecé, justo enfrente de mi cama, o sea, como del lado de los pies, había una sombra que parecía así como de caricatura, o sea, pero era una sombra negra, totalmente negra, porque yo les confieso que creo que ya les he contado en otras ocasiones que me da miedo la oscuridad. Entonces yo me duermo con una lámpara al lado de mi cama, y más aparte a veces pues mi amiga deja prendida la luz de sus escaleras, entonces realmente yo tengo bastante iluminación en mi recámara. Entonces yo recuerdo que me enderecé y vi esta sombra que estaba a la altura, bueno, del lado de mis pies. Entonces yo, que según yo en esta situación, yo decía, que no me daba miedo, según, que yo le decía, ¿quién eres tú y qué haces aquí? O sea, porque realmente pues sí me sacaba de onda, ¿no? De pronto apenas estás agarrando el sueño y cuando ves hay una sombra enfrente de ti que se está acercando, porque esta sombra se iba acercando, pero que yo realmente así como que le decía, oye, ¿quién eres tú y qué haces aquí? O sea, así como pues reclamándole, ¿no? Así como de tú no eres bienvenido aquí. Y que entonces esta sombra se iba acercando a mí. En ese momento yo como que volví en mí. Pero hagan de cuenta que en ese lapso de que cuando yo, pues estaba, pues sí, solamente preguntándole a esta sombra que quién era y qué hacía ahí, yo empecé a sentir la famosa parálisis del sueño. Okay. Yo les comparto que afortunadamente nunca he sentido la parálisis del sueño o la famosa subida del muerto tan intensamente. Pues cuando yo empiezo a sentir eso, no sé, tengo como esa capacidad de poderme despertar. Bueno, digo, yo de amigos y familiares y de lo que he escuchado en el programa, que esta parálisis, pues no te puedes mover, que quieres gritar y quieres patalear, sí, pero que simplemente no puedes. Yo me considero afortunada porque tengo la capacidad de despertarme antes de que pues la parálisis del sueño esté totalmente apoderada de mí. Entonces, cuando yo empecé a sentir así como que apenas ligera pesadez en mis pies, porque siempre cuando, bueno, no les digo, no me pasa muy frecuente, ya yo casi en diciembre cumplo 30 años, y en esos 30 años de mi vida, les juro que si a lo mucho me ha querido dar parálisis del sueño, no sé, 3 o 4 veces en toda mi vida, y esas 3 o 4 veces he despertado en todas, afortunadamente. O sea, obviamente me despierto así como espantada, así como de, ay, qué bueno que desperté, ¿no? Ya.
Ahorita te vamos a dar otro espacio, Marta, porque la pausa llegó y tenemos que ir a ella. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55 2193 59 26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Tres cosas son inevitables en la vida: la muerte, pagar impuestos y que te tuerza un abogado.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Todos los que alguna vez hemos sentido esta parálisis del sueño, que conocemos aquí en el programa como subida del muerto, son momentos en los que no puedes hablar, moverte, y se parecen momentos eternos. Vamos a continuar con Martita.
Prendo la luz y pues todo normal. Entonces, en esta ocasión no fue la excepción. Yo empecé a sentir así como ligera pesadez apenas en mis pies y desperté. O sea, lucho yo siento que en mi interior yo lucho por abrir mis ojos. O sea, como que cuando a mí me va a dar esto, siento como que tengo la opción de seguir durmiendo plácidamente, sí, o intentar despertar. Entonces yo lucho y hasta así como que quiero abrir mis ojos y siempre logro despertar a tiempo. Nunca he sentido esta sensación sofocante, fea, que algunos peludos nos han platicado. Entonces, en ese momento, cuando yo logré despertar de esta casi parálisis del sueño, vi mi reloj y eran 3:30. Yo les juro que eso me sacó mucho de onda, yo me quedé así como que, ¿qué onda? O sea, eso sí me sorprendió muchísimo, porque les digo que eran 3:15 cuando yo cuando yo me desperté y seguí durmiendo. O sea, yo apenas sentí que apenas se había cerrado mis ojos. Y ya cuando, o sea, esto les platico, les juro que yo, para mí esto pasó apenas en unos segundos, que yo casi cerré mis ojos, vi esa sombra, le dije, ¿quién eres? ¿Qué haces aquí? Empecé a sentir pesadez, luché, desperté. Pero resulta que todo ese proceso sucedió en 45 minutos. Entonces, o igual a lo mejor lo soñé casi a punto de despertar, pero lo que me llama la atención aquí es que siempre, bueno, les digo, cuando me ha pasado, siempre es a las 3 o 3:30. Eso fue, pues sí me sacó de onda. De hecho, al día siguiente salí en bici con un amigo que ahora es mi novio y le platiqué, le digo, oye, ¿qué crees que me pasó? Él es muy escéptico, pero bueno, pues como en ese entonces apenas estábamos conociéndonos, pues así como que me dijo, no manches, qué guau, ¿no? Pero bueno, ahorita ya se lo vuelvo a platicar y pues ahí le da risa, pero pues realmente, pues sí, sí fue una situación que me sacó de pues sí, dije, pues ¿qué pasó, no? O sea, aparentemente solo fue un sueño, pero pues desperté en una hora muy, muy crucial.
Sí, claro.
Bueno, Gina y Nacho, mis queridos locutores, yo los he buscado en internet, ya sé cómo son físicamente.
Oh, gracias.
Los quiero mucho, los aprecio mucho, espero algún día poderme animar a marcar para platicar con ustedes, charlar.
Ok, amiga, muchas gracias. Claro que sí, con mucho gusto. Aquí estamos. Y a todos nuestros amigos que también nos acompañan esta noche, les damos la bienvenida y les agradecemos que se den cita todas las noches religiosamente con este programa, Gina.
Sí, que nos cuenten las experiencias, así como nos decía Marta. Es que yo tengo que contar algo, pero ¿qué cuento? No me ha pasado. Sin embargo, estas pequeñas cositas que se viven y dices, ah, caray, pues yo he oído 3 de la mañana, hora de la muerte, hora del diablo, tanto que se ha platicado en este horario, y sí, fue extraño. Gracias por participar y muy pronto deseamos poder contactarnos contigo.
Por supuesto, y vamos a darle curso también a todos los mensajes que están llegando, que cada vez son más y eso nos agrada bastante. Significa que ustedes interactúan con nosotros y eso me parece bueno. Desde luego, María Solís, buenas noches para todos los que están en la transmisión. Que Dios los bendiga y cuide y también que los proteja. Amén. Amén, mi amiga, muchas gracias. Lo mismo para ti. Saludo a Claudia Socorro Zamora y a mi amiga Daniela Echani, que dice, son las 5 de la mañana en punto, porque ella nos escucha allá en España, dice, feliz noche.
Saluditos.
Saludos, amiga.
Hasta España. Y bueno, vámonos con más relatos. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Me llamo Griselda Martínez.
Griselda, ¿cómo estás? Bienvenida.
Bien, bien, gracias.
¿Desde dónde nos escuchas?
Desde Río Verde, San Luis Potosí.
Me gusta mucho que en los últimos días San Luis Potosí se ha hecho presente,
sí.
Y eso nos agrada. Además, ¿nos quieres contar un relato?
Sí, de hecho ya había contado acerca de lo que yo hago de hipnosis clínica.
Oh, sí.
Sí, pero de igual manera puedo contarles más, o los que ya me escucharon pueden hacer algunas preguntas acerca de lo que conté el otro día de mi trabajo.
Oye, ¿tú qué tienes experiencias? Por ejemplo, el tema que hoy estamos tocando de la Ouija, ¿tienes alguna de ellas?
Sí.
A ver, platícanos.
Pues mira, lo que pasa que cuando juegas la Ouija, abres portales.
Sí.
El problema es que las personas dejan esos portales abiertos. Entonces, cuando vienen conmigo que no pueden dormir, que les prenden la televisión en la madrugada, como que si todo se activara al mismo tiempo, y abren y se cierran las ventanas, o le abren una patada a la puerta, se prende la televisión a todo volumen.
Ajá.
Que ya vino una persona así. Le digo, ¿pero has jugado la Ouija? ¿Ves películas de terror o libros de magia? A veces no porque hagas la magia, sino porque nada más te interesa saber qué es lo que dice ahí. Y dice, pues no, nunca lo he hecho. Le digo, pues se me hace extraño. Digo, en alguna ocasión fue hasta la Ouija. Dice, sí, cuando tenía 14 años, cuando estaba en la secundaria, nada más por curiosidad. Le digo, pues fue hace muchos años, pero quedó un portal abierto. Y pues la persona ya tenía 39 años, imagínate.
Ok.
Entonces, ya lo metí en trance para a ver qué era lo que estaba ahí. Y Y ya cuando lo conecté, le digo, quien quiera que sea que estés ahí, comunícate conmigo. Y le digo, ¿quién eres? Y me dice, soy Satán. Y yo me quedé así, ah, esto va a estar bien fuerte, porque cualquier espíritu pues le dice, ¿quién eres? No, pues soy Daniel, no, pues soy Hugo, o pues soy Juan, o soy Rosa. Uh-huh. No, pues ¿qué pides para retirarte? No, pues un vaso de agua, una veladora, así. Ah, no, excelente. Cierra ese portal, vete a la luz, yo te voy a dar luz, te prendo una veladora. Pero ya con una identidad así bastante grande se pone bien fuerte, porque no le puedes ofrecer cualquier cosa.
Sí.
Ajá, entonces en esta ocasión sí se me puso bastante delicado el tema, porque le digo, mira, le digo, ¿por qué estás con ella? Dice, porque era una mujer muy bonita, porque ella fue la que me mandó llamar, y aquí sigo y aquí voy a seguir, y así, y le digo, pero pues ella ahorita ya no es una mujer joven, ni virgen, ni nada, o sea, no tiene lo que tú pides. No, dice, pero yo le puedo pedir más cosas, y sí, batallé bastante para retirarlo, porque todavía quería seguir a vueltas ahí, porque ella dejó, o sea, hace cuenta que cuando jugaron la ouija en un panteón, nada más por curiosidad, para ver qué se sentía, bueno, es lo que ella refiere de ella, de los demás no sé.
Sí.
Hace cuenta que estuvieron haciendo preguntas, y en una pregunta dice, ¿hay algún espíritu? Y que dijo la ouija, sí, ¿eres hombre o mujer? Y dijo, hombre. Y todo risa y risa de lo que estaba ahí. Okay, dice, ¿de dónde vienes? Y cuando le hicieron esa pregunta, le puso del in y aventaron de una patada a la ouija. O sea, no lo dejaron acabar porque quería decir del infierno.
Okay. Oye, ¿tú qué opinas?
Entonces le dieron una patada. ¿No, hombre?
No, sí, adelante. Le dieron una patada.
Le dieron una patada, salieron corriendo del panteón y ahí dejaron la ouija. O sea que dejaron esto como un chado y no cerraron ese portal, porque abrieron portales. Y desde entonces ella dormía con un cirio bendito en la mano, el rosario, la Biblia y todo eso. Dice, es que si yo no duermo con el cirio por un lado de mi cama, esto se pone fatal. Dice, en la noche se pone fatal, sea en la ciudad que me encuentre, en el momento que yo no puedo despegarme, dice, y se me hace feo andar acarreando con todo esto todo el tiempo, así vaya de vacaciones. Pues ahí estoy, sí batallé bastante, pero gracias a Dios sí se pudo ayudar bastante a la persona.
Y
pero
en esos momentos
ya no me quedaron ganas.
Cuando tú liberas de un espíritu negativo, ¿qué consecuencias puedes tener tú?
Yo me puedo contaminar de esa energía.
¿Cómo te proteges?
Yo me protejo cuando doy otra terapia. Le pregunto a la persona que está ahí cuando vienen, se hacen presentes familiares para sanar a otro paciente. Le digo, oye, le digo, yo sé que eres buena persona porque te estás presentando para sanar a tu familiar. Y en la manera de expresarte me doy cuenta. Le digo, tú podrías, le digo, yo estoy trabajando para ayudar a las personas, pero también no nada más a las de acá, sino a las que están en el purgatorio como tú, porque necesitan luz. Dice, sí, muchas gracias, estoy bien agradecida. Le digo, pero quiero pedirte un favor, tú podrías ayudarme a retirar porque me siento contaminada de ciertas energías en una terapia anterior. Sí, claro que sí. Pero luego me dicen, es que no sé, porque si te muevo el pelo te puedes espantar. Le digo, mira, no importa si me mueves el pelo, lo importante es que tú me ayudes para seguir ayudando, y no nada más ayuda a los que están aquí, sino a los que están ni están en la luz ni están con nosotros, están a medio camino. Sí, claro, yo fallecí hace 50 años, hace 30 años y todavía no llego. Le digo, no, adelante, ahorita te ayudo, y ya con ellos me apoyo también yo.
Oye, ¿cómo es esta comunicación?
Esta comunicación es a través de las cuerdas vocales de la persona que está ahí.
Ok.
Del paciente.
O sea, lo toma como canal.
Lo tomo como canal. Sí, y pero es importante hablar para retirarlo de buena manera, porque cuando traes una energía pegada, ya sea un abuelito porque te dejó un tesoro por ahí, una olla enterrada, por brujería, por nomás porque le dio la gana, entonces para ellos andar pegados detrás de ti, están absorbiendo energía, y entonces en el día no tienes energía física, en la noche no puedes dormir, como que no te concentras, por lo mismo que no duermes bien, o sea, eres un desastre, en pocas palabras.
¿Cuánto?
Desde el momento que yo lo retiro, pues todo eso te regresa a la normalidad.
¿Cuándo te diste cuenta que tú podías hacer esto?
Mira, yo vivía en Reynosa, Tamaulipas, y cuando me vine a esta ciudad, pues yo escuché acerca de clases de hipnosis. Nunca presté atención exactamente para qué eran, pero me interesó para defensa personal porque vivía en una ciudad muy violenta.
Permíteme, aquí te voy a interrumpir porque tenemos una pausa, no te vayas, por favor. El Miedofon, sí. Mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Solitos, ni amos a quien servir, ni criados a quien mandar.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos, también queremos tus comentarios acerca de jugar con la Ouija, entre comillas siempre lo decimos, porque no es un juego, hacerle ciertas preguntas y que después te conteste con lo que menos quieres, qué hacer en ese momento. Y vamos a continuar, aquí tenemos a Griselda.
Así es, ¿estás ahí, mi amiga?
Sí, claro que sí, estoy.
Ok, a ver, aclárame una cosa porque realmente me siento un poco confundido. ¿Tú eres hipnoterapeuta?
Sí.
¿De qué escuela eres o cuál es tu... ¿De dónde adquiriste tu conocimiento, mi amiga?
Mira, como te mencioné, yo estaba en Reynosa, Tamaulipas, una ciudad muy violenta.
Sí.
Yo ahí me dedicaba a regalar despensas a la gente.
Ajá.
Porque había gente que... Nos metíamos en las colonias de gente muy humilde.
Ajá.
Y los obligaban a tener ahí gente guardada, secuestrada. Y sabíamos que esa gente no estaba bien, no podía salir ni a sus trabajos porque eran vigilados.
Uh-huh.
Entonces nosotros regalábamos 150, 160 despensas por semana, pero sí eran despensas bastante grandes, de 8 o 10 kilos de verduras, aparte de abarrotes. Pero uh-huh. Como vimos que era muy violento, pues nos cambiamos a otra ciudad, yo y mi esposo. Cuando llegó a esta ciudad donde actualmente estoy, vi en las noticias de la ciudad que iban a impartir unas clases de hipnosis.
Mm.
Nada más, no, realmente no presté atención exactamente de quién, nada más me dejé llevar por hipnosis. Y dije, no, yo me voy ahí porque, como venía de una ciudad muy violenta, pero aquí es tranquilo.
Mm-hmm.
Pero todavía traía esa paranoia de esa ciudad. Entonces dije, no, yo lo quiero para defensa personal. Y le voy a echar ganas, me acerqué.
Okay.
Entonces cuando me acerco para uh-huh. estudiar, me llegó la sorpresa de que era para ayudar en la salud de las personas.
Uh-huh.
Y iba a psicólogos, iba a enfermeras, yo también soy enfermera. Iba.
O sea, tú no estudiaste psicología, amiga, nada más ¿qué es un diplomado?
Soy estudiante de psicología.
Okay. ¿Ahorita estás estudiando psicología?
Sí, Así es.
Oh, muy bien. Y luego.
Pero también me interesa tanatología y psiquiatría.
Ajá. Muy bien.
Entonces, me doy cuenta que realmente, o sea, yo no me fijé, pero realmente esto era para seguir ayudando a las personas. Uh-huh. Y dije, no, pues órale, Dios, me está encaminando otra vez para seguir ayudando a las personas. Y dices, bueno, pero el anestesiólogo, ¿cómo, para qué va a estar aquí, verdad? No, el anestesiólogo es como, él está en emergencia, que le llegue a alguien de accidente.
Uh-huh.
Y para cirugía de emergencia, pero es alérgico a la anestesia.
Sí.
¿Qué vas a hacer? Entonces, para eso son las terapias también.
Para poder para bloquear el dolor, ¿verdad?
Sí, para bloquear el dolor, uh-huh. como que realmente estuviera anestesiado.
Sí.
Y psicólogos, pues, de igual, uh-huh. para anestesiarlos de manera mental,
uh-huh.
doctores de igual, o sea, hay muchas formas de poder ayudar a las personas.
Sí.
Y no precisamente manejarlo para show, sino para ayudar a las personas.
No, no, pero entonces eso lo estudiaste en Celaya. Ah, no, en San Luis.
¿Dónde estudiaste eso, en San Luis?
Sí, en San Luis.
Ok, amiga. Pero es una especie de diplomado, ¿no? ¿Cuánto tiempo duró?
3 años.
3 años. Entonces, ¿como una carrera?
Sí, es una carrera.
Okay.
Pero estábamos en línea, pero ya las presenciales eran viernes, sábado y domingo. Uh-huh. Y eso nos las cobraban en $1,000. Aquí en el sábado,
okay.
Y el domingo ya
hacíamos
práctica.
Ok, mira, te hago estas preguntas porque no sé si tú sepas lo que es una sesión espiritista.
Sí, sé lo que es una sesión espiritista.
Ajá. Pues es que todo lo que tú haces me da la impresión que es más bien como una especie de sesión espiritista, ¿no?
Sí, claro, pero no es. Porque son los que son espiritistas. Uh-huh. Tienen como una, bueno, exactamente no lo sé, ¿verdad? Pero sé que tienen como un respaldo de una deidad, de algo,
uh-huh.
para poder hacerlo.
Sí.
Y yo, en este caso, pues, son técnicas, yo manejo ciencia, yo no manejo, no tengo la facultad de doctor, pero tampoco tengo, no manejo lo psíquico, yo manejo lo que es salud, pero las acciones me toca el tema de lo psíquico, entonces es el punto donde me tengo que estoy para ayudar a las personas, pues una vez lo saco de ahí, ¿sí me entiendes?
Mhm. ¿Y cómo puedes tú distinguir si es una enfermedad mental o es una posesión, por ejemplo?
Por los síntomas. Por los síntomas, ya con la experiencia que tengo me doy cuenta de los síntomas.
¿Cuál sería la diferencia, mi amiga?
Mira, por ejemplo, si me llegas que me dices, es que me da migraña 2 o a veces 3 veces por semana, uh-huh. por ejemplo.
Sí.
Y quiero ver qué puedes hacer, le digo, adelante, ahorita vamos a ver qué se puede hacer.
Uh-huh.
En el momento que llegas y dices, a ver qué puedo hacer, que yo ya estoy ahí enfrente, uh-huh. Haz de cuenta que te comienza a dar una migraña en ese instante, pero una migraña como si se te dejaran ir a las patadas o las puñaladas en la cabeza, así de que, mira, me ha dado migraña, pero ahorita me está dando tan fuerte que quiero salir corriendo de aquí, me quiero vomitar de dolor, ya no puedo estar, uh-huh. ya no me quiero, ya no quiero regresar, no, ya me voy. Y una cosa es increíble, esas personas ya no las dejo ir, porque lo que traen ahí es muy fuerte.
Okay.
Y si estoy por ayudarlos, precisamente por eso no los dejo, les digo no, uh-huh. y no les digo es que lo que traes es muy fuerte, porque entonces se me espanta,
uh-huh.
les digo no, le digo es que si sí es
ahí,
no,
es donde manejas la psicología
ahí. Ajá, le digo es algo de salud, algo fuerte, le digo, porque mira, ahorita nada más te solviste un poquito y mira cómo te pusiste,
uh-huh.
Pero no les anclo ideas de que no, hombre, si estás pero bien preciado, no, hombre, te voy a cobrar 9,000 pesos y esto y lo otro, no, pues yo cobro lo que siempre cobro, nunca les cobro más,
uh-huh.
sí. Pero yo sé, en el momento que ya están ahí conmigo, yo me doy cuenta que si la persona definitivo si trae algo espiritual ahí pegado.
Muy bien, y fíjate cómo mencionas que algo espiritual, y tú comentabas que utilizas ciencia, ¿no? O sea, no...
Sí.
no tanto el índole espiritual, pero te das cuenta cuando traen algo espiritual.
Sí, porque sí se logra hacer a través de la hipnosis. Yo me dedico a lo que es salud, pero sí. También me doy cuenta que hay cosas que alguien le está moviendo energías para afectarle la salud de esa persona que está ahí. Entonces, ¿cómo te puedo mejorar tu salud? Yo no me quiero meter a lo psíquico.
Okay,
te están haciendo, ahora se están manejando energías oscuras.
Sí.
Para que no estés bien de salud. Pero yo no me meto en lo psíquico, así que lo siento, es tanto y vete para tu parte. Pero para que, si ya lo puedes hacer, pues de una vez y que te vaya bien.
Muy bien. Pues mi querida Griselda, muchísimas gracias. Sé que no va a ser la última vez que charlemos, habrá más oportunidad de que platiquemos un poquito más de lo que tú haces. Y por esta noche te agradezco mucho.
Sí, claro que sí, en el momento que quieras llamarme para hacerme preguntas a las personas, pues...
Gracias, amiga.
Adelante, yo puedo resolverle las preguntas. Estoy en el Facebook como Yancy Montero.
Muy bien, amiga.
No tengo el perfil a mi nombre.
Perfecto, muchísimas gracias. Que tengas buena noche.
Sí, saludos.
Hasta luego. Pues ahí está. Yo la verdad me quedo un poco confundido. No sé si ahorita nos está escuchando alguien que se dedique a la hipnoterapia y que nos dé también su punto de vista, ¿verdad? Lo que sí noto es que despierta mucha inquietud entre los oyentes, pero hay que andar con cuidado, hay que siempre pues tener un criterio amplio, ¿verdad? Y desde luego, mis amigos, que aquí seguiremos muy atentos de esta actividad.
Hola, buenas noches, bueno, ¿cómo te llamas?
Hilario Hernández.
Hilario, bienvenido, ¿desde dónde nos escuchas?
De aquí de Iztapaluca.
En el Estado de México, presente. ¿Y qué nos quieres contar, Hilario?
Lo que pasa que, mire, yo vivía en un pueblo ahí de Texcoco.
Sí.
Hace tiempo, hace como 8 años atrás. ¿Sí se puede contar una experiencia de esos 8 años atrás?
Claro, por supuesto.
Bueno, entonces yo fui a rentar una casa. Pero esta casa estaba, bueno, los dueños no quisieron nunca vivir ahí. Se fueron.
Sí.
Se fueron de la casa. Entonces esta casa la dejan abandonada. La dejan abandonada, pero yo voy ahí a mi pueblo y voy en busca de una renta. Entonces una vecina me dice que rente la casa, que está económica.
Sí.
Sí.
Que me iban a cobrar muy barato.
Ok.
Entonces,
Hilario,
Llegó
la pausa, ya sabes que tenemos que darle paso. No te vayas, continuamos contigo. El Miedofón, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Los viejos Rabo Verde somos como los carros. Entre más viejos, más se calientan.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Cuestiones extrañas, sobrenaturales, pero sabemos que puede ser posible. Continuamos con Hilario.
Sí, le comentaba que entonces yo llego ahí al pueblo y esta casa está abandonada. Entonces, como era económico el precio, se me hace fácil rentarla. Entonces estas personas, los dueños del hogar, pues deciden irse. Como es un pueblo, se van.
Sí.
Yo la rento, pero para esto estas personas no me dicen que había fallecido ahí una niña. Entonces, yo llego, rento y me rentan la parte de abajo. Sí. Me rentan la parte de abajo y la parte de arriba donde vivía la niña. Entonces yo llego con mi familia, rentamos y y en esa noche pues estamos durmiendo y y pues se escuchan ruidos así en la parte de arriba. Y para esto hay un edificio así como un huequito donde se veía un cuarto donde la niña vivía.
Sí.
Y y se veía así como una silueta blanca, así como si alumbráramos un celular. Entonces pues nos espantamos y pues esa noche estuvo fea porque dije, ¿ahora qué, no? Pues aquí espanta, ¿no?
Uh-huh.
Haga de cuenta que ahora sí que la persona que nos rentó esto no nos dijo que había fallecido alguien ahí en esa casa.
Uh-huh.
Y cuando nosotros rentamos pues se hizo la evidencia ahí de que se oían ruidos y todo eso lo que le explico.
¿Por qué falleció la niña, en un accidente?
No. Esa casa, según supuestamente, nos dijeron que había por muerte natural.
Ah, okay. La pequeñita estaba enferma. Sin embargo, ahí sientes que ella pudo haberse quedado atorada en este plano físico.
Pues más que nada, ahí en el pueblo, fíjese que también cuando yo rento ahí, antes de rentar. Antes de llegar a esa casa, ya también mi hermana me había dicho que como la casa de arriba, ellos vivían arriba y yo abajo, había una ventana. Y cuando nosotros nos vamos para traer las cosas del hogar, en la ventana se vio así como una silueta de un alma, o sea, que veían ahí en la ventana.
Ajá. ¿Ahí sigues viviendo tú?
No, eso fue hace 8 años atrás.
Ah, okay, se cambiaron de
yo
ese domicilio.
No, ahí.
¿Cuando te fuiste del lugar, no, fue porque ya no te convenía vivir ahí o precisamente por estos ruidos?
No, pues inmediatamente que yo empecé a, que me dijeron que había fallecido alguien ahí y era una niña, yo pues ya decidí irme inmediatamente de ahí porque era muy muy feo la noche estar ahí en viendo todo eso, ¿no? De que había una alma ahí presente, ¿no? Haga de cuenta que esa casa era de dos niveles, nos rentan la parte de abajo y la de arriba se queda simple, pero arriba pues estaba el alma en pena de la niña, así exacto.
Entonces dijiste, no, esto no es conveniente, la vibra energética que se sentía era pesada, mejor decidiste irte.
Es correcto, sí.
Ok. Bueno, situaciones que a veces es conveniente renunciar a vivir en un lugar.
Pues, más que nada, como le vuelvo a decir, que sí era sorprendente porque una casa sola, que ni los mismos dueños quieren vivir ahí. Por la economía yo llego, rento, pero pues no me dicen eso de que arriba estaba solo, yo vivía abajo, pero arriba pues la niña se aparecía.
Fíjate que uno de los puntos o características que tienen los sitios en donde hay manifestaciones de este tipo es que los dueños prefieren rentar o vender a precios muy económicos, y es precisamente lo que te atrajo de este lugar, que la renta era accesible.
Es correcto. Entonces llego a este sitio, como le explico, llego a este sitio y todo bien de día, pero en la noche, sorpresa, pues empiezan los ruidos arriba, como le digo, y luego como había un así como un hoyito para ver el otro cuarto, se veía una imagen así como blanca, así como una luz. Entonces se oían ruidos así, eso, y cuando le digo anteriormente de esto, cuando antes de rentar, mi hermana ya me había dicho que la había visto en la ventana, así su silueta, ¿no? ¿Sabes cómo se le puede decir?
Sí, la silueta.
La imagen de la niña. Uh-huh. Entonces, yo me voy y rento abajo, y arriba era donde la niña pues estaba en pena, o sea, ahora sí que, pues sí, haciendo sus el alma en pena, como se le llama.
Sí. Ok, Hilario, pues nosotros te agradecemos que te hayas tomado el tiempo de contarnos esta experiencia, porque ya se queda aquí registrada y alguien más se puede identificar contigo, llegar a un lugar y donde se enteran que falleció alguien, en tu caso una pequeña, que ahí continúa. ¿Nunca hiciste oración? ¿Nunca hiciste algo por esta alma que está en pena?
Lo que pasa es que, como digo, que renté, inmediatamente me fui. Cuando yo me vi eso, que estaba ahí esa alma en pena, pues ya no pude seguir viviendo ahí, me tuve que ir.
Ah, muy bien.
Ya no supe nada de la casa.
Okay.
Pero fue muy sorprendente de que yo fui a rentar en un lugar donde había alguien muerto.
Así es. Pues Hilario, nosotros te agradecemos, ¿sí? ¿Cómo no? El vivirlo no es lo mismo que te lo cuenten y que sepas que existe, allá vivirlo tú mismo.
Es correcto.
¿Verdad? Pues te mandamos un gran abrazo y saludos.
Igualmente, gracias.
Hasta luego, mi amigo. Pues sí, una experiencia con un espíritu atado, tal vez. Podría ser, ¿eh? Saludos a mi querida amiga Elizabeth Cortés, que dice: Gina y Nacho, les mando un fuerte abrazo para ambos. También saludo a Columbo Figueroa. Hola, buenas noches a toda la familia. Bienvenido, amigo. Y Guillermo Molina. ¿Qué tal? Buenas noches, Gina y Nacho. Y amigos peludos, vientos. Gracias por estar aquí con nosotros y acompañarnos en esta noche tan especial. Sí, una noche en donde el tema, pues, se pone interesante.
Sí, porque estos amigos que quieren jugar con la Ouija, pero dicen, ¿qué tal que nos vamos a un lugar en el que sea más tétrico? Porque lo quieren hacer con adrenalina sobrenatural y dicen, bueno, vámonos a un panteón, ahora prendemos una vela. O sea, le van agregando elementos. Y en este caso de los chicos que te conté al inicio del programa, pues le preguntaron que con quién hablaban. A la hora que les contesta con el ángel Azrael, todos se sorprenden. Y luego le pregunta a uno de ellos, ¿estamos a salvo? Y la Ouija les contesta, no. En ese momento,
imagínate,
todos se asustaron, sí, querían irse, pero el tablero se movió y dijo, vete y mueres.
O sea, lo amenazó para que no
estos
se fuera.
Estos chicos, Nacho, que primero estaban entre risas, bromas y, sí, pregúntale tuyo. El ambiente se volvió a empezar todo denso, tétrico. Primero le dice que es este ángel Azrael, después que no están a salvo y después que si se van, se mueren. Aterrados, le preguntaron, bueno, ¿cuándo podemos irnos? ¿Y qué era lo que quería? El tablero se movió nuevamente y poco a poco fue formando la palabra o las letras PRS. Esas eran las iniciales de uno de los amigos que estaba ahí presente. Después de hablar un poco más con el tablero, descubrieron que Pablo había ofendido a este demonio con el que habían estado hablando. Se había burlado de alguna forma e inmediatamente escucharon un ruido de estos ruidos sordos que los dejó atónitos, y ahí es cuando todos desearon no haber hecho este enlace, ¿no? Claro. Este contacto. Ahorita te vamos a seguir contando es acerca de este caso.
Invocación, al final de cuentas, Gina, invocación. Y cuando se hace una invocación, pueden suceder dos cosas. Una, que nadie atienda la llamada. O dos, que tu llamada sea efectivamente atendida, y eso sí que puede ser terrible, ¿eh? Vaya.
Buenas noches, aquí saludándoles, y les quiero contar que recordé que hace más o menos como 3 años estaba escuchando su programa, Cuando terminó, al desconectar los audífonos, ocurrió algo muy extraño. Parecía que estaba en velocidad lenta. De momento me causó extrañeza y pensé que si lo dejaba seguir así, todo se iba a demorar al doble. Por tanto, solo lo oí por unos instantes y cambié de estación. Desde luego, ese fenómeno ya no ha vuelto a suceder. Saludos a todos, pero sí se quedó en mi mente. Y ya, caray, ¿qué será? ¿Por qué está como en velocidad lenta? Y le dio miedo a Nacho y dijo, no, mejor le cambio. Bueno, qué bueno que no pasó a mayores y finalmente no supimos nada de esto, ¿verdad? Porque si no nos acordaríamos.
Claro.
Pero gracias por compartirlo.
Así es, gracias, muchísimas gracias. Y a todos los invito a que hagan lo mismo, que compartan sus experiencias. Pueden mandar un mensaje de voz o también escríbanlo y lo que quieren compartir. Y nosotros aquí lo leemos al aire con mucho gusto para que todos nuestros amigos puedan escuchar.
Y también nos gusta, Nacho, que estén en familia.
Correcto, Gina.
Despedimos a las estaciones en la República Mexicana que solamente nos escuchan una hora. Los esperamos en nuestra próxima emisión y en el resto de la República y Estados Unidos y el mundo entero también. Regresamos después de la pausa. El Miedofón 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Lo que está bien no puede estar mal.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Tenemos a Richie que nos dice, mi esposa tiene muchísimas anécdotas, la estoy animando para que se las cuente. Saludos desde Tampico, Tamaulipas. Sí, nosotros también queremos que tu esposa se anime y nos cuente una de tantas experiencias que nos dices que tiene.
Así es, bueno, pues a todos mis amigos, gracias a mi querida profe que nos manda un chat, dice saludos Gina y Nacho, bendiciones a todos. Mi estimado Marco Ramos también, le agradecemos mucho que sea de esta comunidad. Mi querida Erika López también es nos manda un sticker, muchas gracias amiga. Jorge Martínez, bendiciones y saludos de Seattle, Washington. Gina y Nachito, gracias por sus oraciones para mi mamá hace 3 semanas. Soy el escondido de la Boeing Company. Oh, ya me acuerdo de ti, mi amigo. Saludos a toda la familia peludomaníaca. Y aprovecho ya, rapidísimo, para saludar a Ernesto Carrasco y que nos saluda Gina y a DJ Mr. F.
Mira, aquí también, desde Toronto, Canadá, nos manda una imagen. ¿Cómo está la noche por allá? Y dice, los estamos escuchando. Acá Cristian y Romario en esta noche tétrica. Pues sí se ve tétrico, Y saluditos hasta Canadá, específicamente en Toronto.
Así es.
Oye, aquí nos están preguntando en el chat, oye, ¿qué pasó después con estos chicos? Pues nos quedamos en que se escuchó un ruido intenso. Lo siguiente es que Pablo, que era el chico que el tablero había deletreado sus iniciales, estaba tirado en el suelo con los ojos en blanco. Parecía que estaba siendo poseído. Su cuerpo se movía involuntariamente y decía cosas sin sentido. En una lengua que ellos no conocían, los demás amigos que lo estaban escuchando pasaron algunos minutos, se volvió a incorporar, se sentó aturdido y frotándose la cabeza, no entendía qué había pasado y todos los amigos le pidieron, es más, le suplicaron que pidiera perdón a la tabla, que se disculpara con el demonio o lo que sea con quien se habían comunicado, y así lo hizo. La Ouija comenzó a moverse nuevamente y les dijo, pueden irse. ¿Qué tal, les dio el permiso ya de irse, sin titubear, pues al instante se pararon, salieron corriendo. Varios de los amigos empezaron a gritar que veían sombras, a otros que se sentían mal. Pablo dijo que su visión era roja y que veía cuernos y ojos rojos en las ventanas de la casa. También los veía en ese momento en los espejos del carro. O sea, él se quedó realmente aturdido por lo que había pasado. Y aunque la Ouija les había dicho y que ya se podían ir, ellos se quedaron con esta consecuencia de haber interactuado con algún espíritu del mal.
Exactamente. Fíjate que ya poniéndonos un poquito a reflexionar sobre este caso en particular, si tú hubieses estado en esa sesión, porque son sesiones, no vayas a decir, ay, nos reunimos para jugar, sí, ok, pero en realidad lo que están haciendo es una sesión que podría considerarse sesión espiritista, porque se invocan espíritus y de algún modo hay preguntas y hay respuestas. ¿Qué pasaría si tú estás en la sesión? A lo mejor ni querías estar o te obligaron a permanecer ahí porque te empezaron a decir, ay, no seas cobarde, no seas miedoso, no le saques, ¿a poco le tienes miedo? No pasa nada. Y tú no querías, pero te obligaron a estar ahí. ¿Cómo te sentirías si en ese momento te comenta que es un ser poderoso del bajo astral y que no pueden dejar de jugar hasta que él lo decida? No, ya me voy. Y si te vas, te vas a morir. ¡Wow! Con esa amenaza, ¿tú qué harías? ¿Tú qué harías con esa amenaza? A ver, vamos a ver.
Hola Gina y Nacho, buenas noches, su amigo Alfonso Peña acá desde Querétaro reportándonos. Con respecto al tema, tengo curiosamente un relatito cortito, se los cuento de una vez por audio. Yo recuerdo unas primas en Amealco, acá en Querétaro, de chavito, por ahí de los 80, se tendría unos 8 años cuando íbamos, bueno, íbamos seguido desde como los 7, 8 años, tengo recuerdos, ¿no? Más o menos de haber ido por allá con estas, bueno, visitábamos muy seguido a esta familia. Ellas iban, eran más grandes que yo, ellas ya tenían unos 12, 13 años, eran dos primas, y su papá les había traído de allá de la Fayuca, de allá de Laredo, unas ouijas, precisamente una de Barbie y una de Kitty. Y bueno, por ahí les comentaba también ahí en el chat, ¿no?, que esto mismo. Y bueno, se los quería comentar también ahorita por audio. Yo me acuerdo que desde chavito a mí me fascinaba ver, por ejemplo, los tableros, ¿no? Los de la Ouija. Cuando ya, yo cada que entraba ya a la casa de esos tíos, que bueno, luego están muy bien económicamente, están muy, 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 muy acomodados, digamos, muy, sin muchas presiones. Eran comerciantes, son comerciantes. Recuerdo que sí me fascinaba, ¿no? Por ejemplo, entrar ahí al cuarto de mis primas y ver las ouijas. Les decía yo hasta de broma, ¿no?, ahí en el chat, no por la Kitty o por la Barbie, ¿no?, por ejemplo, pero sí por el tablero, o sea, ver las letras estampadas en los tableros, pues, y los cursores, ¿no?, que manejaban cada una. Para esto, les soy bien sincero, nunca jugué yo con ellas, estaba muy chavito, ¿no? Por ejemplo, ellas sí jugaban seguido, según platicaban, ¿no? De repente cuando nos juntábamos ahí entre los primillos, les repito yo, ellos estaban un poquito más grandes que yo, y bueno, pues se juntaban con los primos igual más grandes, y pues ya hablaban de esas cosas, ¿no? Ya saben, estaban en la edad de ya empezar así de, ay, ¿quién te gusta? ¿Quién se ve? ¿Qué primo está el guapo? ¿Y qué prima es la guapa? ¿O qué primo es el feo? Por ejemplo, y pues uno no, uno de repente a veces se tiraba de panza a jugar con los carritos y cosas así, ¿no? O estar jugando fútbol afuera, en los patios, por ejemplo, recuerdo muy bien. Y sí, les comento yo, a mí, no sé, había algo como magnético en esas ouijas que ellas tenían, que les había traído su papá de Estados Unidos, ¿no? Recuerdo muy bien, al grado de que pensarlo ya de forma así como sobrenatural, me llamaban mucho la atención esos, como si me llamaran, digamos, ¿no?, el tablero a jugar con ellos, digamos. Le repito, no por lo de que fueran rosas y que fuera de Barbie uno y de Kitty la otra, sino por el hecho, ¿no?, de ver las letras y ver el, pues, el abecedario, ¿no? Y el sí y el no, bueno, el yes o el no, que estaban en inglés. Igual tenían, recuerdo yo, el dibujito del sol, de la luna y pues los cursores, ¿no?, que estaban bien curiosos, los de estos apuntadores que tenían los, sí, los tableritos. Sí, era curioso eso. Y bueno, no sé, coincidencia, años después esta familia se vino en picada, llegaron a la quiebra prácticamente, y de estar súper bien acomodados, pues sí se las pasaron las de Caín, ¿no? Uno de los primos, hermano de ellas, sí fue a dar hasta la cárcel. El tío, los tíos más bien, perdieron negocios y miles de pesos, por ejemplo, y pues negocios que ya tenían bien establecidos, ¿no? Sí se las dieron muy, muy, muy canijas. No estoy seguro ni para nada, ¿no? Pero pues, pues también coincide, ¿no? O sea, lo de la Ouija y esto, ¿no? Las desgracias, ¿no? O que se empiezan a desacomodar todas las cosas, ¿no? Y bueno, pues hasta ahí mi reporte, ¿no? Jenny Nacho, saludos desde Querétaro. Márquenme, por ahí tengo varios relatos que quisiera comentarles, Jenny Nacho. Me marcaron otra vez ustedes y no, la comunicación para nada fue buena, ¿no? Nacho no pudimos entablar ahí la plática muy bien.
Cierto.
Pero bueno, tengo varios relatos antes de que se me olviden, porque después se me va el avión y ya los vuelvo como que a enterrar, ¿no?, en la memoria, y ya después se me olvidan, la verdad. Hasta que de repente coincide con algo que hablan en el programa o algo así, me acuerdo, sí, cierto, que esto, que el otro, me viene de repente el recuerdo, ¿no? Buenas noches, saludos de Querétaro.
Saludos, Alfonso. Claro que sí, nos ponemos en contacto contigo. También aquí en el Miedofón nos están diciendo, buenas noches, les saluda Juan Martínez del municipio de Tamuín, de San Luis Potosí. En estas fechas he estado trabajando eventualmente y trabajo en donde nos ocupen. Pues laboramos en la construcción y nos pidieron realizar una excavación, pero no en cualquier lugar, fue en un panteón. Al terminar la jornada me dio un cansancio tremendo, como si lleváramos una semana de riguroso trabajo. También me dolió mucho la espalda. Se los quería compartir porque no sentí temor alguno al ingresar al cementerio. Solo ofrecí disculpas porque en una lápida por error se me cayó un bloc. Pero...
Ajá. Es que a lo mejor se cargó de mucha energía, ¿no?
Sí, también, pues, ¿cómo no? Dice que estaba muy cansado.
Pienso yo que hubo un poco de sugestión con el hecho de ir a trabajar adentro de un panteón. Pues no cualquiera, la verdad es que no cualquiera. Y si tú eres de esas personas que son un poquito aprensivas y pues te pudiste haber sugestionado o facilitaste que pues algunas vibraciones, algunas energías que andan por ahí se te llegaran a pegar. No nos cuentas si te duró mucho, si se te quitó rápidamente o terminaste de hacer ese trabajo y ya, ahí quedó. Pero mi amigo, yo creo que sí, lo que pudo haber sucedido es que te sugestionaste y por supuesto esto también pesa en el ánimo y en las fuerzas de todos los que estamos trabajando en ese momento, ¿no?
Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón, mensaje de voz o de texto 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Nunca discutas con un tonto. La gente no podrá notar la diferencia.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Recibo un afectuoso saludo desde Nuevo México, Santa Fe. Lo sigo escuchando aquí en el trabajo.
Saludos.
Bien a gusto. Que sigan los éxitos de La Mano Peluda. Eso a cargo es de ustedes. Saludos.
Saludos hasta Nuevo México, gracias por estar aquí, dice, bien a gusto, escuchando relatos. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Buenas noches, me llamo Miguel.
Miguel, ¿cómo estás?
Muy bien, Gina. Mucho gusto en escucharte de nuevo. Ya hemos hablado. En otra ocasión platicamos ya.
Sí, claro. Oye, recuérdame, ¿en qué alcaldía o municipio te encuentras?
Yo, mi domicilio es en la Ciudad de México. Pero, bueno, tengo mi negocio en Oaxaca y voy mucho para allá. Entonces, pero ahora mismo estoy aquí en la Ciudad de México, en Coyoacán.
Ah, muy bien, me parece excelente. Estás entonces descansando en este momento.
Sí, ahorita afortunadamente ya estoy descansando un ratito.
Oye, pero tienes ganas de contar un relato, ¿no?
Sí, ¿qué crees que tengo una historia? No tiene mucho que me pasó, tendrá como unos 15 o 20 días apenas.
Ah, reciente.
Es reciente, sí, yo vivo aquí en la ciudad, como te decía, aquí vivo solo. Afortunadamente en mi casa, que es de ustedes, nunca pasa nada. Pero tengo una empresa de camiones y luego salgo mucho fuera al interior de la República. Okay. Esto me pasó en Puebla, no tiene mucho, te digo unos 15 días. Teníamos allá unos servicios que salen autobuses cada cierto tiempo.
Sí.
Y había una chica que estaba ya supervisándolos. Luego van encargados.
Sí.
Esta chica rentó allá unos departamentos, bueno, un departamento en un edificio. Era chiquito, era como de 4 o 5 pisos.
Sí.
Y pues estaba allá. Ya había estado allá como un mes. Entonces me fui yo para hacer el cambio, ¿no? El relevo.
Sí.
Pues, ¿qué crees que llegué y... y la vi muy feliz desde que llegué, muy feliz de que ya se iba. Yo dije, bueno, pues ya tiene mucho tiempo trabajando. Uh-huh. Seguramente ya se quiere ir a su casa también, es normal.
Sí.
¿Y qué crees que esa noche yo llegué como al mediodía? En la noche ya estaba haciendo sus maletas.
Sí.
Y me dice, ya para irse, ¿no? Me dice, oye, qué bueno que viniste porque aquí espantan re feo. Y yo pues la verdad no le tomé mayor importancia, no se me ocurrió preguntarle porque ya estábamos de salida, estaba ahí esperando el autobús.
Sí.
Bueno, ya se fue, yo llegué, me instalé, todo normal, pasé bien como unos 2 días.
Sí.
Y luego habían pasado unos 2, al tercer día más o menos. Era como esta hora, estaba yo escuchando el programa.
Okay.
Y mi cama estaba al lado de una ventana muy grande, que llegaba hasta casi hasta el suelo. Había una cortinita ahí. Y de repente vi que había una persona parada afuera en el pasillo. Uh-huh. Como era un edificio y los pasillos se conectaban un piso con otro, pues se me hizo fácil pensar que algún inquilino había estado ahí.
Uh-huh.
Bueno, lo vi como 20 minutos ahí, una sombra, porque había lámparas afuera, vi la sombra y afuera ahí había un lavadero.
Uh-huh.
Escuché cómo abrieron el agua y vi la sombra igual de la persona que estaba ahí como si fuera a lavar. Bueno, yo la verdad es que no soy problemático, digamos, pues que lave, ¿no? A mí no me molesta.
Sí.
Pues habrán pasado unos 15 minutos más. Yo ya estaba en mi cama.
Uh-huh.
Y escuché el agua que no paraba de caer. Pues salí y no había nadie. Y estaba el chorro de agua ahí cayendo. Pues la verdad es que en ese momento me acordé lo que me había dicho la chica y sí me espanté un poquito. Cerré la llave del agua y me metí y me puse a rezar. Porque pues sí me dio miedo.
Sí.
Bueno, así pasó. Luego como llegaba de noche, en el piso de arriba, siempre cuando llegaba como a las 10 de la noche, veía una chica joven, como de unos 30 años, que siempre estaba asomada en la ventana, como que se recargaba en el borde de su ventana, por adentro. Ella estaba dentro del departamento vecino de arriba.
Sí.
Y estaba ahí. Tenía su ventana adornada como con luces, como si no hubieran retirado los adornos navideños.
Okay.
Y yo la veía ahí, las luces la alumbraban y la vi muchas noches, como 4 o 5 noches. Me acuerdo que después ya hasta la saludaba, le decía buenas noches. Nunca me contestó ni con gestos ni con nada. Yo siempre imaginé que
que no me escuchaba porque estaba adentro.
Sí.
Pues bueno, pasó, estuve ahí mucho tiempo, casi un mes también, y después, otra vez en la noche, vi cómo se paró de nuevo la persona ahí, pero ahora estaba como si estuviera viendo hacia adentro. Era una persona igual alta, parada, viendo hacia adentro, completamente inmóvil, no decía nada, no se movía. Y yo pues me espanté porque dije, otra vez es este fantasma, ¿qué cosa será? Sí. Entonces lo alumbraba la luz de la luna y prendí las luces de afuera porque estaban ahí al lado de mi cama. Prendí la luz del foco y se dejó de ver la sombra, ya no había nada. Entonces, no, pues sí me espanté más y dije, no, aquí sí me van a espantar, un día me van a hacer algo. Y bueno, al otro día salí temprano, me quedé con eso, la verdad me quedé muy asustado. Y hablé con la señora que me rentaba y le dije, oiga, fíjese que me espantan, que quién sabe qué. Y le conté más o menos que veía una sombra. No, me dijo ella, no pasa nada. No sé qué sea, igual y un gato que camina por ahí. Trató de darme como cierto alivio.
Sí, de que no pasaba nada.
Sí, que no pasaba nada. Y luego le conté, le dije, oye, ¿y esa muchacha que está ahí arriba espera a alguien? ¿Espera a su pareja o qué? Porque siempre hay una chica y vi cómo le cambió el semblante. Y me dijo, pero ¿cómo es o quién es? Y le describí a la chica, pues una chica más o menos de unos 30 años, medio rellenita, morenita, y le di detalles.
Sí.
Y me dijo, es que ese departamento era de esa chica. Y ya no pudo evitarlo, ¿no? Yo creo que vio que me di cuenta.
Sí.
Porque me dijo, ¿qué crees que esa chica tiene como 3 meses que murió?
Ah.
Y le dije, no me digas, si yo la he estado viendo todas las noches. No, me dijo, no hay nadie, ese departamento está vacío. Por eso tiene todavía los adornos de Navidad, ya nadie vino. Y le dije, no, señora, no vaya a ser la que estoy viendo desde mi ventana. No, me dijo que no te espantes, prende una veladora. Me empezó ya a dar consejos.
Sí.
Y sí, yo llevaba mi cirio, porque sí creo en Dios y hago mi oración.
Sí.
Y lo prendía en las noches para dormir. Pues así lo empecé a tener. Después, pues se me pasó, ya no vi nada como en una semana. Se me pasó y aparte me di valor y dije, no, pues qué me va a hacer un fantasma y no pasa nada.
Uh-huh.
Bueno, pues todo bien. Y dejé de prender mi cirio, dejé de darle importancia al asunto. Ya no volví a ver a la chica. Uh-huh. Pero una noche estaba ya dormido, no sé qué hora sería, pero ya estaba muy dormido, ya sería muy de madrugada.
Sí.
Y empecé a sentir así mucho dolor. Yo estaba dormido y sentía mucho dolor en los pies. Me dolían mucho, así como si no me pudieran circular la sangre, como si tuviera problemas. Y ya no podía despertar porque estaba muy dormido, pero sentía la incomodidad. Y pensé, me quedé con calcetines muy apretados. Entonces, me acuerdo que medio desperté e intenté jalar mi pie, encogerlo para quitarme el calcetín.
Uh-huh.
Y no podía, no pude, lo doblaba y no podía. Híjole, no me vas a creer, pero abrí los ojos y moví así mi cabeza, la incliné hacia adelante para ver mis pies.
Sí.
Y había una persona, había una mujer que estaba agachada así como hecha bolita en la orilla de mi cama, no se veía porque estaba así como hecha bolita en los pies de la cama.
Uh-huh.
Y me tenía sujetado los pies con sus dos manos.
Wow.
Fue horrible porque tenía los ojos así muy rojos, como inyectados, como en sangre, como si no hubiera dormido en mucho tiempo.
Uh-huh. Oye, ¿pero era la misma chica que veías?
Era la misma chica que veía. Era la misma chica, yo la reconocí y me veía tan horrible como si me odiara. No, yo digo, nunca la conocí, nunca la ofendí, al contrario, hasta pedí por su espíritu. Pero me veía como si me odiara mucho, como muy feo. Y estaba ahí agachada y yo pues la verdad me espanté mucho y en ese momento pensé que en hablar, en pedir ayuda o en rezar, pero no, de veras que no me salía la palabra porque no tenía aliento, o sea, tenía mucho miedo. Entonces empecé a intentar hablar y me salían soniditos así como si estuviera llorando, aunque pues, no estaba llorando, pero tenía el miedo que no me dejaba expresar nada.
Sí.
Y entonces pude por fin hablar y empecé a rezar, empecé a hacer el Padre Nuestro, y cuando vi que podía hablar empecé a hablar más fuerte y a gritar, y de repente como que me dio un golpe de valor, de energía, no sé, y jalé mis pies con mucha fuerza, me encogí, di un salto arriba de mi cama.
Sí.
Y prendí la luz, digo que estaba ahí al lado, prendí la luz y no había nada, 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 nada.
¿Se desvaneció?
Sí desapareció. No, pues la verdad es que me metí un sustote, me quedé arriba de la cama, ahí estuve hasta que amaneció, me hice bolita, me quedé así sentado, después prendí la televisión, me puse a rezar, prendí mi cirio. Ya que se me pasó el susto, porque sí me tardó como dos horas, bajé mi cirio y lo puse ahí al donde la había visto, a los pies de la cama.
Sí.
Y me volví a acostar, dejé la luz prendida, el cirio ahí, la tele también, no sé, como que me sentí acompañado.
Sí.
Y no pude dormir, pero sí me acosté y traté de descansar, me hice rollito. Pues al otro día que salió el sol, ya quité mi cama de ahí, fue lo único que se me ocurrió, la quité de ahí.
Sí.
Y volví a hablar con la señora y le conté, le dije, oiga, fíjese qué pasa, así anoche me pasó, y le conté todo lo que me había pasado. Y sí, le pedí que me cambiara, le dije, oiga, cámbieme, porque aparte habíamos firmado un contrato por 3 meses. Ajá. Todavía nos faltaba uno. Entonces le pedí que me sacara de ahí.
Sí, sí.
Sí, me dijo la señora, te voy a mover al de hasta arriba, y bueno, no quería, pero acepté.
Sí.
Y me contó que era una chica que era como, ay, no me acuerdo cómo me dijo, pero que creía en esta religión o este tipo de ideas de los espíritus y de los santos, y que me dijo que había hecho un pacto con un espíritu y que había matado ahí un chivo en la casa.
Ah, oh, hizo un sacrificio.
Sí. A ver, permíteme. Ahorita rezamos contigo, nos vamos a la pausa. No, claro, te vayas, por favor. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Primero es el 1 y después el 2, pero en el 21 se fregó el 1.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos, y es que una cosa es fallecer de muerte natural por alguna enfermedad o por algún accidente, pero otra, haber hecho ciertas prácticas.
Ajá.
Que una vez que falleció, pues ahí estaban estas consecuencias, ¿no? Regresamos contigo.
Gracias. Sí, pues me contó que hacía esas cosas, que se vestía de blanco y que no quería que la tocaran cuando estaba como en proceso. No, la verdad no sé de qué, y ella tampoco me supo explicar bien, pero sí hacía pues ciertas prácticas de su idea. También me contó que hacían como juntas, porque era más gente, ella pertenecía a una comunidad,
una secta,
de eso. Sí, y que se juntaban ahí a jugar la ouija para pedir cosas. La verdad es que ya la señora ahora sí me contó de todo, me dijo, pues, ¿sabes qué? Yo nunca he conocido una persona tan mala como ella. La verdad era muy, muy malvada, hacía cosas muy feas y no tenía remordimiento. Me contaba que se robaba las hostias de la iglesia para sus reuniones y que no sabe qué hacía. Entonces, pues digo, yo sí me espanté mucho.
Oye, ¿y por qué falleció?
Pues me contó también que porque le dio de repente una enfermedad que era como artritis reumatoide. Eso me dijo, digo, no sé la realidad, pero ella me dijo que le dio como esa enfermedad en los huesos y que empezó a decaer. Después le dieron quimioterapias porque le decían que no, que era cáncer, y finalmente falleció de eso. Esa enfermedad que le vino de repente. A mí se me hacía raro porque se me hacía muy joven para haber muerto y tan rápido de algo así.
Sí, oye, falleció. Fíjate, la dueña de este lugar, no pasa nada, todo tranquilo, ya que no pudo ocultarlo más, ya te dijo todo, santo y
seña. Soltó la sopa, ¿sí?
Sí, ya hasta que no pudo ocultarlo más, me contó toda la verdad, me hubiera dicho antes.
Sí, claro.
Pero yo la verdad es que me vino a la mente como que la había tomado, alguna de las entidades con las que había pactado y que ahora se había vuelto de ellos. Algo así me imaginé, porque no estoy documentado de ello, pero pues eso me imaginé por cómo la vi, cómo se me apareció y el rostro que tenía de pura maldad. No he visto un rostro así en una persona.
Y fíjate la reflexión que hace Bernardo Alejandro. Nos dice, por eso lo veía con odio, porque a lo mejor no le gustaba que hicieran oración por ella.
Exactamente.
Oye, sí, es cierto.
Sí, hay razón.
Puede ser, sí. Digo, yo pensaría que quisiera salir, pero pareciera que no. Igual la molesté o los perturbé con estar ahí haciendo mis rezos todos los días.
Sí, y al contrario, tú pensabas que la estabas ayudando y la estabas molestando. Por eso esos ojos y por eso te molestó, ¿no? Esa noche.
Sí, pues ¿qué crees que igual y por ignorancia? Estuve ahí en el cuarto nuevo como una semana y luego me retiré. Nunca vi más en ese tiempo que estuve, nada pasó. Fue otra persona, estuvo ahí también, todavía sigue allá, hasta ahora no me ha hecho ningún comentario. Yo sí le conté a este chico todo lo que había pasado. Digo, no lo quería espantar, pero para que no le tomara de sorpresa. Pero no, hasta ahora cuando hablamos siempre me dice que todo muy normal. Ajá. Pero cuando llegué aquí a la ciudad, ¿qué crees? Que hasta le pedí al padrecito que pidiera por ella en la misa. No vaya a seguirme. Ya no, mejor ya no voy a decir nada de su alma, no vaya a hacer que se enoje, como dice.
Sí, no vaya a ser que pues diga, no, a mí déjame donde estoy, ¿no? Ella no creo que esté en el cielo, ¿no? Pero después de esa ocasión jamás se volvió a presentar y tú ya te mudaste del lugar.
Sí, nos cambiamos de ahí. Ese mismo día me cambié.
¿Y el día que se te apareció?
¿Mandé?
¿El día que se te apareció?
Al día siguiente que me contó, le platiqué a la señora y la señora me contó todo lo que les comenté. Le pedí el cambio y ese mismo día me dejó cambiarme en el mismo edificio, pero hasta arriba, y yo estaba en el primero, hasta abajo. Entonces sí, me cambié en el mismo hasta arriba, pero ya nunca vi nada. Una semana nada más estuve, pero digo que tampoco el chico que está allá, hasta ahora no le ha pasado nada, afortunadamente.
Oh, pues sí que estuvo tremendo, pero lo mejor de todo es que se quedó en una anécdota, en una experiencia y ya no más.
Sí, ya ahí nos detuvimos. Luego les cuento otra igual de un hotel muy famosa, aquí también está en Puebla.
Ah, sí, bueno, ¿sabes que nos gusta escuchar?
Claro que sí.
Bueno, bien, te mandamos bien, un abrazo.
Gracias, muchas gracias por su tiempo.
Al contrario, mi amigo.
Muy bien.
Saludos.
Gracias, Nacho, saludos.
Buenas noches, mi querido amigo. Sí, interesante relato, y todo lo que conlleva hacer un pacto. Pero obviamente, pues todos somos libres de culto, ¿verdad? Cada quien puede, pues hacer lo que sienta que le llena espiritualmente y que le llena en todos sentidos, aunque a veces realmente pues a todas luces se ve que no es algo bueno sacrificar animales, imagínense ustedes. Imagínense ustedes sacrificar animales para
hacer un ritual. Y otra vez, Nacho, volvimos a comprobar de estos dueños de edificios, casas, locales, el predio que sea, que con tal de rentar...
Sí, lo que quieren ellos es tener dinero. Verdadera. Sí, lo que quieren es tener dinero. Aldair Martínez dice, el diablo nunca va a cambiar. Él es malo de naturaleza de maldad. De las más pesadas, dice, maldad, es como si quisiera hacer a Dios malo, no tiene sentido, dice mi estimado Aldair. Sí, pues dice en las escrituras, ¿no? El diablo no viene sino para hurtar, matar y destruir. Esa sería la finalidad, de acuerdo a lo que se puede estudiar, ¿no? Dice Ricardo del Ángel, hola, buenas noches, Gina y Nacho, aquí escuchándolos con mi esposa desde Tampico, Tamaulipas. Ok, un saludo para Tampico y a todos los amigos que nos están escuchando allá, que le han de pasar de lo lindo, sí señor, claro que sí. Nínive, buenas noches a todos los peludos, escuchando aquí otro episodio de La Mano Peluda para hacer tiempo. Dice, gracias mi estimado Nínive, o mi estimada Nínive.
Mira, aquí tenemos a Giovanni que dice, en el mercado de Sonora, ubicado a unas cuadras del metro Fray Servando,
correcto,
se cuenta que se venden varios objetos o animales para rituales. Uh-huh. Sí, sí sabemos. Y esto me imagino que viene a comentario que en días pasados comentamos, ¿no? De un mercado grandísimo allá en África.
Sí, donde te encontrabas de todo, pero inclusive hasta animales en descomposición. Eso es lo que más me sacó de onda. Digo, en el Sonora se sabe que venden algunos animalitos, pero pues están vivos. Allá no, allá en ese mercado de África que estuvimos hablando toda la noche, bueno, el programa, se trataba de un lugar bastante, yo nada más de imaginármelo, y nada, hasta me llegó el aroma todo fétido, todo horrible, horrible. Saludos a Luna Alondra que nos escucha en Argentina. Mi querida amiga, bienvenida, qué bueno que estás aquí con nosotros. Y profe dice, para jugar la tabla tendrías que ser muy, pero muy consciente de lo que haces. Al final nadie está preparado para vivir este tipo de experiencias. Cierto, cierto, profe. Y pues cuando lo haces inconscientemente, es decir, que no tienes pleno conocimiento, no tienes la conciencia de saber lo que haces, puede ser muy peligroso.
Exacto. Mira, aquí Mario nos dice, manden saludos a la colonia Morelos. Dice, en Tepito, aquí son muy escuchados. Entonces, a todos nuestros amigos de Tepito, allá en la colonia Morelos.
Claro que sí.
Saludos, porque dicen, no, nosotros estamos con la mano peluda, ¿eh?
Sí, legendaria.
Lo sabemos.
Legendaria colonia en donde pasan infinidad de cosas. Y también hay mucha gente buena y trabajadora y emprendedora, como que no. Claro que sí, gente valiosa, ¿eh? También dice Sharon Toribio, una amiga fue a grabar a un panteón y regresó muy cansada y se sentía como un peso encima. Fue con una curandera y le dijo que desde que la vio que iba entrando se dio cuenta que traía un muerto encima. Ahí está, tal vez, ¿no? Es lo que comentaba nuestro amigo hace un rato, que fue a trabajar a un panteón pues los contrataron para hacer un hoyo, una excavación. Y se empezó a sentir así, todo cansado, todo pesado. Y esta puede ser la explicación, justamente puede ser la explicación.
Bueno, aquí tenemos, buenas noches, Jenny Nacho. Quiero contar mi relato sobre un tema ovni que sucedió en Orizaba, en la colonia Barrio Nuevo. Uh-huh. Hace como 10 años, estábamos unos amigos, mi hermano y yo, como 5 personas, estábamos sentados en una fuente platicando cosas de amigos, cuando de pronto miré por inercia hacia arriba y vi en el momento un círculo de luz como de 10 metros de diámetro, mirando, fijando hacia nosotros. Lo pudimos ver solo unos cuantos segundos, cuando de momento se fue, en cuestión de milésimas de segundo, solo vimos el destello de la velocidad en la que iba. Cabe mencionar que en aquellos años no se miraban los drones de esa magnitud. Esto sucedió justo un 24 de diciembre en la iglesia de Barrio Nuevo, Orizaba. Saludos y buena noche.
Saludos, gracias, gracias por tu narración. Y interesante el caso de este ovni allá en Orizaba, ¿eh?
Y esa especificación que dice el dron, qué bueno que lo haces, porque hace 10 años no era como ahorita, ¿no? Sí, la cantidad
no
de drones
común, no era tan común
que pueda haber. Vámonos a una pausa. El Miedofón 55 21 93 59 26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
La pereza es la madre de todos los vicios, y las telenovelas, el vicio de todas las madres. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La Mano Peluda.
Y aquí nos están pidiendo poner en oración al señor Juan Estrada Sánchez por su salud, y claro que la vamos a poner. A ver, Juan Estrada, ahorita lo voy a anotar. Y también Patty Soria nos dice que pone en oración a su hijo Jonathan Carvajal, que se están cumpliendo 5 años que falleció. Claro que sí, Patty, te mandamos un fuerte abrazo, porque aunque han pasado 5 años, parece que fue ayer y el dolor sigue muy presente, pero sabes que él también está en otro plano de existencia diferente, y yo me imagino que mucho mejor que este, y algún día se van a poder reunir y abrazar nuevamente.
Sí, es correcto, mi amiga, es correcto, y pues solamente tu fe te va a poder sacar adelante, ¿eh? Por supuesto, mi amiga, que te mandamos un abrazo. Daniela Echanique dice: hace algunos años, un compañero de trabajo ya mayor, con el que me llevaba bien, se me acercó y me dijo que necesitaba desahogarse. Su hija había fallecido y era adicta a la Ouija. Ok. Me dijo que se encerraba horas y horas en su habitación con la tabla. Su rostro empezó a cambiar, y que sus ojos empezaron a salirse, es decir, como que se le iban hacia afuera. Su conducta cambió, ya no hablaba con la familia. Después, falleció en extrañas circunstancias, la encontraron muerta en la habitación con la tabla de lado. Dejó un niño pequeño, el cual, al pasar los días, decía que la mamá estaba en la casa y la veía. ¡Wow, mi querida Daniela Chanique! Me encantaría que nos lo platicaras para poder tener más detalle. Tú no te preocupes, nada más dinos a dónde te podemos marcar y te llamamos de volada para platicar un ratito, ¿verdad, mi amiga? Si es lo que pudieses hacer con nosotros, mándanos un WhatsApp al 55 21 93 59 26. Como estás fuera de la Ciudad de México, tienes que anteponer el signo de más 52 y luego ya el número que te dije, 55 21 93 59 26.
Vaya, qué experiencia, y sí que nos gustaría escucharla, ¿eh? Está muy fuerte.
Sí, porque el niño la veía, su hijo,
muy pequeñito,
la veía, y eso tiene mucho que decir. A lo mejor está penando, no ha terminado de descansar.
Exacto. Marcelito Norman López Huerta también está aquí con nosotros. Se le concedió volver a Cintia Espinosa.
Vaya, amiga, ¿dónde andabas, amiga?
Andaba perdida.
Sí, ¿ya estás otra vez en los United o qué?
Se me hace, Nacho, que se fue más lejos, porque ya no la ya no la vemos.
Sí, es cierto. Se le extraña, mi querida Cintia. Isabel dice: encontré la definición de perfecta de un peludomaníaco. Ser peludomaníaco es encontrar un oasis en medio del desierto. Ay, amiga, ahora sí vienes filosa, ¿eh? Gracias, Gina y Nacho, por su dedicación. Al contrario, mi amiga, gracias a ti.
Mira, también, Gina y Nacho, peludomaníacos, les pido sus oraciones para mi mamá, que sigue delicada de salud. Ella se llama Berta Vega Ubaldo. Ahorita no lo sigo en vivo, pero en el día lo sigo. Y siempre estoy escuchando los podcasts. Claro,
eso es.
Tu mamita, pues la estás cuidando, Berta Vega Ubaldo.
Así es, un abrazo y oraciones, ¿eh? Por supuesto. Y acuérdense que ahorita, ya que mencionaron los podcasts, tú nos puedes encontrar en Spotify como La Mano Peluda Grupo Fórmula. Así lo buscas, La Mano Peluda Grupo Fórmula. No te vayas a confundir con los piratas, porque te atrapan y no te sueltan. Abusado, ¿eh? Abusado. Gracias, amigos, por estar aquí.
Sí, eso es muy, muy importante. Y más relatos que tú tienes acerca de la Ouija, de la intención que tuviste a lo mejor alguna vez de tener ese contacto. Cuando alguien tiene, por ejemplo, una pérdida, un familiar muy querido, trata de comunicarse. Sin embargo, en medio del dolor, quizá nos vemos confundidos porque no sabemos que ya esta comunicación no puede ser como alguna vez los tuvimos, que podíamos dialogar y estar cerca de ellos. Y lo mejor que podemos hacer es no intentar hacer este contacto, porque nos podríamos llevar una gran sorpresa, ¿eh?
Claro.
No sería nuestro familiar, pero quizá nos pudiera engañar alguna entidad haciéndonos creer que sí, efectivamente estás hablando con él o ella.
Así es. Y fíjate que ahorita, escuchando esto que menciona Gina, quiero pues retomar el punto que nos comentaba nuestra amiga Daniela Chani, que en su mensaje escrito dice que la hija de este conocido de ella era adicta a la Ouija. ¿Tú crees?
Gran término de adicción.
¿Que nos podemos hacer adictos a la Ouija? Yo pienso que sí. Me hace recordar aquella ocasión que aquí en estos micrófonos una persona narró que todos los días consultaba a la Ouija para hacer sus actividades, que inclusive hasta de qué color se debía vestir, que bueno, todo le consultaba. ¿Por qué? Porque consideraba que era su amigo o su amiga y a través de ella se regía. Pero esto ya se vuelve en una completa adicción. Así que sí, es difícil, ¿eh?
Saludos para Río Grande, Zacatecas, ¿eh? Allá también nos están escuchando. Les damos a Jackie Almaraz la bienvenida por estar aquí. Gracias.
Sí, y fíjate que en su narración de Dani decía que esta chica se encerraba horas en la habitación con esta tabla. Y ustedes se fijan ahora, los niños, los muchachillos, cuánto tiempo se meten a chatear o a estar con el celular. Se aíslan completamente. Se aíslan. Entonces también esto genera una especie de adicción. Bueno, no es una especie, es una adicción también al celular. Y a veces es difícil de quitarse ese tipo de adicción, ¿eh?
El otro día vi un video de un chico, de un niño, tenía como 10 años.
Ajá.
Que le quitaron el celular. Sí. Y el berrinche, pataleo.
Se encolerizó.
Y la necesidad que tenía de tener un celular en sus manos es impresionante y causa impresión. Pero también te confunde tanto cómo hemos llegado a ese punto en el que a los chicos se les está haciendo mucho daño, con la tecnología es maravillosa. Pero dejarlos a que estén inmersos en un celular o en una computadora les puede llegar a hacer mucho mal, ¿eh?
Sí, bueno, inclusive hay un término para ese tipo de niños que hacen berrinches y rompen y hasta le pueden pegar a la mamá. Les llaman niño rata, Gina. Un niño rata es así. Bueno, es un término que se utiliza, ¿verdad? No sé si alguien se ofenda, pero así es.
Vámonos entonces también con... Ah, creo que el tiempo ya se está terminando, ¿verdad?
Sí, Gina, ya nada más alcanza el tiempo para un pequeño audio y vamos a escucharlo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, aquí de nuevo contando unos relatos de cómo fue igual mi camino. Este trata sobre que una vez yo estaba en mi cuarto, tenía como 10 años.
¿Sí?
Entonces, cuando yo tenía esa edad, yo llegué de la primaria a mi casa. Entonces, cuando llegué a mi casa, había comido, me acosté en las sillas y ya después ya desperté en mi cuarto. Me imagino que mi hermana me cargó en ese entonces. Eran las 3 de la mañana, me había despertado. Cuando yo me desperté, abajo de mi casa se escuchó un grito como si lo estuvieran matando o estuvieran matando a alguien. Fue algo que me marcó en la vida, que de verdad no se lo recomiendo a nadie. Y esa es una cosa que me pasó. Otra cosa, cuando yo estaba en el cuarto de mis papás, esa vez yo tenía como 13 años, escuché que alguien me susurraba al oído, no sé, no entendí muy bien lo que me dijo, pero era, no sé, fue muy extraño. Otras cosas que yo vi fue cuando yo a veces volteaba al cielo y veía como esferas blancas, lo que se dice que son los ovnis. Creo que esos dos relatos fueron de los que me marcaron más mi vida, y entre otros más. Les voy a contar otro pequeño relato.
Bien carrerados, amigo.
Eso fue cuando tuve 15 años. Yo vi un programa de fantasmas. Entonces vi el caso de una niña que se aparecía en el panteón. Entonces resulta que yo en eso dije, hubo algo que me... Bueno, mi voz, o yo sé, mi maestro, me dijo, pide por ella. Entonces al momento de ver yo la niña, y pasaron la repetición de que otra vez la niña, porque pasaron así en cámara lenta de que estaba sentada, yo dije, ojalá y esa niña se vaya a descansar donde pertenece. Bueno, como eso de las 12 de la madrugada, o no recuerdo muy bien, yo ya estaba dormido, pero yo soñé que estaba, bueno, en mi cama. Quité las cobijas. En el momento que quité las cobijas, estaba el espíritu de la niña en el cuarto, pero hizo una posición extraña, se hizo estirar sus brazos y empezó a hacer un susurro se escuchó como un susurro de y de repente me tapé otra vez en el sueño, después destapé otra vez, me destapé con las cobijas, ya no la vi. Fue algo muy extraño que me animé a contarlo. Esos tres relatos se los dejo. Espero que escuchen mis otros relatos y que tengan bonita noche.
Agradecemos a todos nuestros amigos que nos han mandado audios, que nos han mandado sus mensajes de voz, sus mensajes de texto. Muchísimas gracias. Y ha llegado el momento, Gina, de despedirnos.
Pues el tiempo pasa de volada. Y les agradecemos muchísimo que hayan estado con nosotros en esta emisión de relatos sobrenaturales interesantes, y que siempre nos quedamos con ganas de más. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos muy buenas historias. Que tengas una estupenda noche. Descansa. Y como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.